Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. Vive el Mundial en Rojavet, donde siempre juegas de local. Banco Vice, la experiencia de nuestros clientes es prioridad. Universidad Autónoma de Chile, más universidad. Y Demasled, te acompañamos en tus proyectos de iluminación LED. Demasled.cl. Presentan el rompecabezas de agricultura. El periodista Pedro Carcuro reúne las piezas informativas de esta jornada en el magazine periodístico de la tarde, El Rompecabezas, donde los entrevistados son protagonistas.
Esperando la lluvia, que dicen que llega el día miércoles o jueves aquí a la zona central. Esperando. Ese es el título para esta semana que comienza, acordándonos de ese tango, Fumando Espero a la Mujer. Que gran tango. El tango nos gusta a nosotros los chilenos. Ay, somos admiradores de la música porteña, somos seguidores. Yo tengo amigos que van a Buenos Aires de pronto a ver un show que tiene alguna característica determinada. Y me llama la atención en este último tiempo de un modo particular, y esto se me ocurrió ahora conversando con ustedes, a propósito de este Fumando Espero, me llama la atención lo odioso que se han puesto muchos periodistas argentinos con Chile. Una animadversión, una odiosidad, una bronca, una rabia, una envidia. No me gusta. Yo siempre he dicho, soy argentinófilo, y me duele ver estas actitudes antichilenas. No sé de dónde sacaron esta línea. Pero son cosas que pasan y todo el mundo tiene derecho a decir lo que quiera, cuando quiera, donde quiera. Ojalá que respetando a los demás. Cristóbal Versesio, ¿estás listo, viejo? Vamos con las noticias.
Estamos armando el rompecabezas de agricultura con Pedro Carcuro.
Partió el 13 de junio. Y va a terminar el 19 de julio. Creo que es el mundial más largo de la historia. Y un hombre que jugó un campeonato mundial de fútbol con la selección chilena clasificó a Chile virtualmente para ese, o sea, para ese mundial. O sea, él construyó, puso la obra gruesa y la fue a terminar a España. La obra gruesa acá en Sudamérica. Pero más que todo, una persona extraordinaria, un amigo queridísimo como es Patricio Nazario Yáñez Candia. Pato Yáñez, qué gusto saludarte. Mira, qué pinta. Estamos mostrando una foto en la transmisión por streaming preciosa, Pato. Una fachaza. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte.
¿Cómo estás, querido amigo? Gusto saludarte, Pedro. ¿Cómo ha andado todo?
Muy bien, pues te escucho muy bien. Serio en este momento. ¿Por qué? Esa seriedad que me llama la atención cuando iniciamos la conversación.
Porque por dos motivos, Pedro. Primero, me estoy acomodando acá en una sala para tener la mejor comunicación. Y segundo, que estoy preocupado por las lluvias que vienen. Y parece ser que todos los pronósticos indican de que va a caer mucha agua. Así que eso me preocupa.
Les digo, bastante. Hablemos de esto, porque les voy a contar algo. En el tiempo en que Pato estuvo en TVN, y que fue mucho, le decíamos, por favor, estudia meteorología. Y sí. Pato decía, sí, voy a estudiar. Porque él era un estudioso del tema meteorológico. Nunca dio el salto como para ir a la universidad a estudiar esto, a un instituto. Pero ha sido tu pasión de la vida esto de la meteorología, Pato.
Sí, pues Pedro, tú sabes que me encanta, me gusta, lo sigo permanentemente. Tengo ahí unas cuentas de Noruega que son los seguimientos de los barcos pesqueros que están allí en el mar del Norte. Entonces me preocupo mucho de eso, y ellos están, más los medios chilenos, todos los modelos indican de que va a ser unos 3-4 días de bastante agua acá en la zona central, cuarta región, inclusive hasta podría ser la zona sur, hablan de la región de Atacama. Entonces eso me tiene preocupado, porque está llegando el niño.
Exacto.
Y cuando llega la escoba acá.
El niño meteorológico. Este niño va a llegar con muchas ganas de hacer pipí, parece.
Me gustó.
¿Te gustó? Para mañana, tira la mañana. Tú la tiráis con más gracia que yo.
Me gustó.
Oye, Pato, bueno, y hablemos de la final de cuatro, que es el momento culminante de un torneo mundial de fútbol. Llegan los que nominalmente eran los cuatro mejores. Nominalmente, no sé si futbolísticamente son los cuatro mejores. Primer tema que te pongo.
Sí, yo creo que se mete en este cajón, me parece que la selección de Argentina, que uno podrá decir que lo pasó mal con Cabo Verde, que frente a Egipto tuvo una remontada épica, perdía 2-0 y en más o menos 12, 15 minutos dio vuelta, que termina ganando 3-2. Y luego lo que vivimos el sábado, ¿no? Que fue un partido que uno pensaba que a lo mejor lo iba a manejar de manera diferente, se pone rápidamente en ventaja con ese cabezazo de McAllister, pero de ahí lo sufrió, ¿eh? De ahí se le fue encima la selección suiza, que le quitó el balón, que obligó, como nunca se ve en Argentina, el pelotazo así desesperado, despeje desesperado de la última línea, y que finalmente tampoco podía tener el balón, no daba tres pases seguidos. Es decir, lo dijo Scaloni al término de la conferencia, al término del partido, en la conferencia de prensa, que lo sufrieron y mucho.
Que tuvieron suerte, dijo el técnico Scaloni. ¿Ah? Que tuvieron fortuna.
Pero al final uno no. A mí me parece que es muy exitoso lo que ha hecho Argentina. En verdad yo creo que no iba a llegar a esta instancia.
¿Y por qué llegó a esta instancia? ¿Es cierto que está amañado este campeonato mundial, Pato?
No. Yo creo que hay muchas mentes afiebradas. Yo sí coincido con algo que uno lee de la prensa argentina, de algunos que están en el entorno de la selección, que hay como un deseo, ¿no?, de que Argentina quede en el camino, que Argentina pierda.
Es cierto.
Por esto de que hay supuestamente ayuda en determinados momentos, y en donde yo la verdad que no he visto. Hay errores de los árbitros que evidentemente favorecen a uno u a otro, como sucede en todas las latitudes del mundo, que hay...
Y en todas partes ayudan al más grande, eso lo dicen, lo reconocen los propios árbitros.
Clarísimo, vos, Pedro, si yo alguna vez lo mencioné, ¿no?, lo que he vivido en Colo-Colo, y casi me matan.
Me acuerdo. Dijeron,
¿de qué estáis hablando, pelotudo, saco de no sé qué? Me insultaron por todos lados. Y una cuestión de pronto del ser humano, ¿no?, que ver un estadio lleno, con mucha presión. A lo mejor no digo que sea una ayuda premeditada, ni mucho menos. Yo no estoy señalando aquello, que se haya armado algo en determinado momento para ayudar a un club. Y no creo que tampoco esté armada una situación de esta naturaleza en el Mundial, ¿eh? Yo creo que no. Yo creo que uno puede interpretar, uno puede a lo mejor no estar de acuerdo con algunos cobros, pero que no, que en definitiva y en términos, digamos, de lo que ha hecho Argentina, que ha sido por momentos épicos, de aparición de jugadores de manera individual, como Julián Álvarez, que apareció con un tremendo golazo el otro día, un hombre que no había tenido mucha participación, y al final yo creo que la carga la tienen ellos. Ellos arreglan su mochila, arreglan todas sus cosas, y el gen competitivo que tiene esta selección no se la...
Creo que eso es clave lo que tú estás diciendo. Los argentinos siempre compiten muy bien, cosa que hemos mejorado mucho nosotros los chilenos en estos últimos años. Y tú lo debes percibir eso, Pato. Pero los argentinos saben competir. Yo digo, ¿cómo van a arreglar un partido para que Argentina vaya perdiendo 2-0 frente a Egipto y que no quedaba nada? Estaban en la olla. Es absurdo. Es absurdo. No se puede.
Eso es épico, es reacción. Eso es que yo no sé si otra selección, estoy hablando de un supuesto, haya podido tener la capacidad o la pueda tener de revertir un 2-0 donde, es cierto, ya Egipto estaba muy retrasado en sus líneas defensivas, en el dispositivo defensivo, pero finalmente en la insistencia, en la capacidad, en la calidad, y es lo que los jugadores te ofrecen en momentos donde nadie lo esperaba. Así es que de arreglo, de que están ayudando, de que esto está armado para Argentina, no, no tiene nada que ver. Y además en el camino que tuvo, bueno, no es culpa de Argentina, que hay selecciones que no terminaron donde tenían que terminar para los diferentes cruces, y termina teniendo, sí, me parece una línea muy, a ver, de dificultades, pero no de grandes equipos, que yo creo que va a tener el próximo miércoles. Frente a Inglaterra.
Inglaterra ha mostrado una jerarquía que no se la había visto en otros mundiales. Está mostrando ese espíritu. Kane ha tomado al equipo y lo ha llevado a jugar de un modo distinto, a poner el alma, a poner muchas cosas sobre la mesa.
Y sabes, Pedro, donde yo lo aprecié con mucha nitidez fue el partido con México. Yo creo que ahí en el partido con México, ¿no?, donde Bellingham creo que ha sido el gran soporte, ¿no?, junto a Harry Kane, que son hombres de experiencia, le ganaron a la altitud, que no era mucho, pero eran 2.200 metros. Era el ambiente que se había generado previo al partido, en el hotel donde estaba concentrada la selección inglesa, y en el mismo compromiso con una selección mexicana que abordó el partido con una intensidad, con esto que muestra habitualmente de local en el Estadio Azteca México, pero que finalmente termina ganando el partido Inglaterra, para mi gusto demostrando carácter, esto que tiene Argentina y que lo mostró. Así es que enfrenta, evidentemente, y en esto no se tienen que molestar los argentinos, porque tú de repente puedes hacer una crítica, oye, frente a Suiza, a mí no me gustó Argentina, pues creo que no jugó bien. Y se molestan inmediatamente, anti-argentino y todo lo demás. No, si las cuestiones hay que verlas de manera objetiva y futbolísticamente. Me parece que en este
ahora, el partido,
para llegar a ser Pedro, Inglaterra han dado bien, han dado sólido.
Ahora, el partido de este miércoles tiene cosas extra futbolísticas.
Claro, claro.
La guerra de las Malvinas se mantiene ahí como una historia que recupera mágicamente vigencia, una negativa vigencia, porque la guerra siempre es eso, algo negativo, pero que exacto, juega que la revancha de las Malvinas, que Diego, que el mejor gol de la historia, que claro, Dios, que Dios nos dio una mano, en fin, y los ingleses que quieren borrar todo esto de una vez por todas.
Claro, y en esa línea, bueno, me parece que el postpartido de Scaloni fue notable. Paró inmediatamente cualquier insinuación de que esto era más allá de un partido de fútbol, que seguramente para los argentinos, para los hinchas y para aquellos termos, porque hay mucho termo dando vuelta por ahí, seguramente le van a poner los ingredientes de lo que sucedió hace mucho tiempo atrás en esa guerra maldita, y a lo mejor están empujando en base a esos elementos, pero Scaloni, creo yo, y los jugadores, capaz que lo piensen, ¿eh?, capaz que sea una cuestión, no, que vamos a ganar por esto que sucedió, pero públicamente Scaloni inmediatamente le bajó las revoluciones, puso la pelota al piso, y a mí me encantó, me dijo, no, aquí no, esto es un partido de fútbol, no vengan con Pato, historia acá.
Scaloni es argentino, pero no ejerce.
Sí, es verdad. Sí. Toda la razón. Está criado de una manera diferente, distinta, y no en Europa, en España puntualmente, y me parece a mí que el salto que él dio, digamos, para observar el fútbol, observar lo que es Argentina, observar cuando a él lo convocan a hacerse cargo de la selección, lo destrozaron.
Exacto.
Lo destrozaron.
Aparecen vuelta a vuelta los recortes de la internet donde connotadas figuras destruyen a Scaloni, y ahí está, claro, firme todavía.
Oye, y pueden haber tenido alguna razón porque no tenía experiencia, bueno, en fin, hay una serie de elementos que a lo mejor se pueden considerar a la hora de la crítica, pero Scaloni efectivamente no ejerce como argentino. Estoy buena frase, estoy completamente de acuerdo,
estoy inspirado hoy día contigo, Pato.
Sí, pues yo imagino, yo porque vos.
Oye,
el almuerzo fue bueno hoy día, tu almuerzo.
Oye, Pato, el equipo que aparece como punto, empleando un argentinismo, del que nadie habla, es España. ¿Te has dado cuenta? O sea, todos dicen, no, tiene que ganar Francia. Pero ojo con España. Hay que respetar a un equipo que ha ganado todo en este último tiempo.
Sí, pues viene lo más cercano en la Eurocopa, donde efectivamente le gana Francia, y anteriormente la National League también le hubo una victoria española, lo que habla de que, bueno, esta selección española tiene las herramientas. Lo que pasa es que ha ido de menos a más, ¿eh? Yo creo que De la Fuente ha encontrado en Porro y en Cucurella dos laterales que han crecido ante la falta de la insistencia por los costados, que es una herramienta letal, y ya que Nico Williams jugó el otro día unos minutos, se le vio mejor, y Lamine Yamal también, que no aparece en la plenitud, ¿no? Un chico que va a cumplir 19 años, hoy día creo que los cumple Pedro, que está de cumpleaños, aparece en el día de hoy, y se ha encontrado con Oyarzabal, un 9 que no tenía, que ha marcado goles y que, bueno, tiene con qué, por ni hablar del mediocampo, con Rodri, con Olmo, que se ha puesto también la camiseta del creador, del hombre que se junta con los que están arriba, y Pedri, que de alguna manera también el otro día no entró de titular, pero que a mí me parece que es un hombre vital, por cómo encara, cómo ve el juego. Así es que tiene preferencias, creo yo, la selección francesa, pero
no hay que dar a España por muerta, de ninguna manera.
En esta llave no, o sea, ni mucho menos.
Lo que tú nos has aclarado en esta conversación tan entretenida es que aquí hay cuatro candidatos, no hay dos. No son Francia e Inglaterra, sino que cualquiera de los cuatro tiene méritos, condiciones, campaña, categoría. Son equipos de mucha categoría, los cuatro, como para estar en la final del domingo en New Jersey.
No, y se metió Argentina. Sí, nos guste o no nos guste, les guste o no les guste a la gente, Argentina en este tipo de instancias y con un Messi que la verdad yo pensé que después de la lesión y todo el tiempo que no jugó en el Inter de Miami, uno podría pensar, bueno, va a llegar falto de fútbol. No, el hombre se preparó a conciencia, puede ser mi último Mundial, yo quiero batir récord, está de goleador, una cuestión increíble lo que ha hecho Messi, así es que no hay que dar a Argentina, creo yo, por descartado, ni mucho menos. El favoritismo y el mejor fútbol lo tiene Inglaterra, no tengo ninguna duda, pero en este tipo de instancias hay que jugar contra el gen competitivo que tiene la selección de Scaloni.
Acuerdo absoluto con lo que tú expresas. Gracias, Pato. A ver si durante la semana o si no el lunes próximo tenemos que formar parte de una mesa para analizar la Copa del Mundo, porque
fantástico.
No falta nada ya, pues el otro domingo, domingo, buenas noches los pastores. Estamos a lunes empezando.
Buenas noches los pastores para el Mundial, no tengo ninguna duda.
Un abrazo grande, Pato. ¿Eh?
Te quiero mucho, Pedro, cuídate.
Igual, un fuerte abrazo.
Chao.
Me encanta conversar con Pato Yáñez. Ve bien el fútbol, tiene precisión en los conceptos, arriesga, pone fichas sobre la mesa. Un tipo que fue un crack a nivel internacional, siempre puede aparecer como más cuidadoso, tocar la pelota para el lado y no comprometerse. Pato, como era su característica, un win encarador, un win que iba, ¿cómo le pegaban? Dios mío. Bueno, es un meteorólogo aficionado o un aficionado a la meteorología, un apasionado por los fenómenos climáticos. ¿Lo sabías tú esto, Eduardo? ¿O este es un grande, un profesional de la meteorología? ¿Tú sabías que Pato Yáñez, creo que sí, porque alguna vez lo conversamos, que Pato Yáñez es un apasionado del tema en el que tú trabajas?
Hola, Pedro, ¿cómo estás? Y aprovecho también de saludar al Pato, que yo creo que está escuchando todavía. Sí, muchas veces hemos hablado con el Patito también. Hace poco me llamó también, tenía una actividad ahí, le ayudé con el pronóstico. Y sí, no, sí, y conozco también por qué le gusta tanto la meteorología, conozco toda la historia. Así
¿por
que,
qué le gusta?
El Pato, no sé si lo podré decir, pero
dilo nomás, si no tiene nada de malo, dilo.
¿Por qué? Porque me contó una vez que le tenía miedo a volar, entonces le gustó informarse para saber cómo iban a estar las rutas aéreas para poder aterrizar, o cómo estar el vuelo, con las turbulencias, todo eso.
Es cierto.
Entonces, Yo vivía... Y acuérdate en aquellos años cuando estábamos muy cerca del Zoom Deportivo, el área deportiva TVN, ¿te acuerdas?
Sí.
Entonces, muchas veces me topaba con ustedes, con el Zapito, que también le tengo un gran cariño, y con el Pato, y el Pato entraba a la oficina y conversábamos horas y horas ahí en la oficina.
Yo tengo una cosa, eso del temor a los aviones, es impresionante. En el Mundial del 98, en un vuelo interno que hicimos en Francia, él venía en la ventanilla, yo venía al lado del pasillo, era una fila de dos. Y de repente se pega con la cabeza a la ventanilla del avión, como tratando de sacar la cabeza para mirar más hacia adelante. Me dice Pedro, viene una tormenta horrorosa, pero ¿cómo, Pato, si está, viene una tormenta? Y se abrazó conmigo, te lo juro. Tiritaba, pum, a los 10, 15 minutos era negro el cielo, una cosa pero impresionante. Así que, mira, el año 98 te estoy hablando, Eduardo.
Imagínate, yo te estoy hablando más o menos con el año 2010, 2015, por esa época.
Oye, Eduardo, bueno, hay lluvia en Santiago, porque incluso he escuchado en las noticias de Cristóbal a las 6 que el presidente de la República suspendió una gira a Tarapacá para estar aquí al frente de las operaciones que podría generar el mal tiempo, las tormentas, las lluvias.
Sí, de hecho vienen, vamos a tener por el momento una lluvia bastante, bastante intensa, y por lo que veo son dos sistemas frontales principales que traen alta agua. Son tres los que van a pasar esta semana. El primero comienza a cruzar mañana, llega a la región de sur del Biobío, la Araucanía, los ríos, sectores de los lagos, y en la noche estaría mojando hasta Concepción. Y ese sistema frontal molestaría hasta el miércoles. La cosa es que el que nosotros hemos estado avisando todos estos días es el que llega el día jueves, que parte golpeando frente a la costa desde el Ñuble hasta los lagos, y que el jueves en la noche debiese estar alcanzando hasta la región de Coquimbo. Debiese estar llegando en la noche hasta La Serena aproximadamente.
O sea que aquí a Santiago llegaría como a media tarde.
Sí, en este momento el cálculo que me da es que al mediodía podrían haber algunas gotas, pero ya después de entre las 2 o las 5 de la tarde ya empezaría a llover con más fuerza, pero sí, en la noche ya, tipo 8 o 9 de la noche, ya debería estar lloviendo. Eso no se puede desmentir. Antes vamos a tener el típico Scott de la Muerte, va a estar lloviendo en la playa, va a estar lloviendo en la cordillera, pero aquí vamos a estar ahí justo en la zona intermedia. Pero como tiene que llegar muy al norte, el sistema va a entrar con mucha fuerza, sobre todo en la madrugada, aparte de la mañana del viernes. El viernes va a ser el día de mayor presencia de lluvia, hasta la mañana del sábado. Y después ya vamos a tener solamente algunos chubascos, porque llega otro sistema frontal, que ese sí también va a llegar muy al norte, así que el norte va a tener dos embestidas. El primero que llega prácticamente el viernes, y debiese dejar lluvia hasta Copiapó, más o menos, con que sea la cordillera de Salvador. Y el otro que llega es el del día domingo, que también va a venir con mucha fuerza, sobre todo sur de la región de Coquimbo, o sea, sur de la región de Atacama y toda la región de Coquimbo.
¿Habrá nieve también? Dicen que puede nevar en la cordillera de Santiago, muy cerca de la capital.
Mira, no tan cerca de la capital. Yo creo que el exoterma cero va a estar como a 2.700 metros, lo más bajo que estamos calculando.
O sea, igual alta.
Por lo tanto, sí, va a estar medianamente alta, así que los otros aquí sí van a recibir nieve. Y yo creo que un poquito menos de la mitad del cerro San Ramón debiese estar nevado. Así que sí, va a caer, por lo menos no vamos a tener un exoterma cero de 3.500 metros, que era lo que habíamos tenido las veces anteriores.
Cajón del Maipo, por ejemplo, no va a nevar, dices tú. Para una referencia
que es más
muy,
al interior.
Más arriba, ¿no?
Más arriba, sí, más arriba. Yo creo que ya probablemente por la temperatura o por el... Como hay sectores que no le llega luz de sol por el ángulo solar en esta época, yo creo que a camino ya hacia Baños Morales, por ahí, un poquito más arriba, puede que ya esté nevado, que caiga algo de nieve.
Oye, ¿y cuándo termina aquí en la región metropolitana, en la zona central, este fenómeno pluviométrico?
Mira, los dos sistemas frontales terminarían de pasar prácticamente el lunes en la mañana. Vamos a tener varios días, van a ser varios días de precipitación. Así que, como el día viernes que estamos calculando, hasta el momento que sería la onda más intensa, y pensando que hay muchos que se pueden tomar el fin de semana, hacer un sanguchito con el viernes, a lo mejor vale la pena ese día quedarse en la casa, prepararse por si hay corte de energía eléctrica.
Es lo que le digo yo a Hugo, que el viernes, no sé cómo vamos a hacer el programa, que nosotros nunca grabamos, vamos siempre en vivo, pero a lo mejor se justifica, va a estar insoportable trasladarse en Santiago.
A lo mejor puede darse el caso, yo creo que van a haber muchas arterias que van a estar colapsadas. Recordemos que no es tanto por el volumen de lluvia, sino que hay que pensar también que hace mucho tiempo que no llueve acá. Recordemos que mayo y junio fueron muy secos, sí. Por lo tanto, la primera lluvia después de mucho tiempo, algo puede taparse y por lo tanto eso podría generar entonces que tengamos algún alcantarillado que se colapse. Tú sabes, Pedro, como dice el dicho, más sabe el diablo por viejo que por diablo, y nosotros ya tenemos mucha experiencia con todos estos años de qué es lo que pasa en la capital.
Un abrazo grande, Eduardo. Buen trabajo para una semana intensa estudiando las imágenes de los satélites. Me decía Pato Yáñez que él estudia un material que llega desde Noruega, desde el Mar del Norte. Mira, una rara cosa fue la que nos contó Pato Yáñez.
Sí, conozco el modelo noruego. Mira. Pero le tengo más fe a los otros que estoy ocupando yo.
¿Cuáles son los que ocupas tú? No se dice.
Es que yo estoy ocupando como 4 modelos hoy día. Entonces estoy sacando siempre un conglomerado de lo que se está analizando. Uno no puede regirse por uno solo. Es imposible.
Ok. Un abrazo grande, querido Eduardo. Buen fin de semana.
Gracias, Pedro. También nos vemos. Que estés muy
chao,
bien.
A todos. Chao. A un meteorólogo hay que saludarlo pensando en el fin de semana. ¿Ustedes no creen que vamos en directo 18:28? Ahí abajito en la pantalla de streaming sale 18:28. Les quiero contar algunas cositas. Hay cositas, como dice Cristóbal Bercesio, con sentido social, investigación e innovación. En la Autónoma construimos futuro con titulados que cambian titulares. Universidad Autónoma de Chile, más universidad. Hay bancos que hacen de la experiencia de sus clientes una prioridad, así como Banco Visa y Banco Security han sido reconocidos este 2026 por experiencia y confianza de clientes. Entonces es fácil. Hazte cliente hoy en vice.cl y descúbrelo. Puedes descubrir también el auténtico café italiano de alta calidad con un perfil único, Hausbrand. Imperdible, la pasión en un espresso italiano se llama Hausbrand. Haz crecer tu negocio con GetNet. Puedes recibir el abono de tus ventas hasta 5 veces al día y cuenta con atención 24 horas los 7 días de la semana. Para cuando lo necesites, conoce más en getnet.cl. Regístrate en Rojabet con el código rompecabezas y recibe 50 giros gratis. Vive el Mundial de Rojabet, donde juegas de local. Antofagasta Minerals. Los colores de la minería se definen juntos. Este año estamos invirtiendo en proyectos de crecimiento en Centinela, Zaldívar y Los Pelambres. Antofagasta Minerals, juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. Demas LED, su iluminación LED en las mejores manos, con los mejores modelos, la mayor tecnología, la innovación que corresponde. Demasled.cl o si no, el showroom en Avenida Mata 227. Estamos contactados con el delegado presidencial de la región de Valparaíso, Me esperan un segundo, por favor. Vamos a comerciales para no quedar mal con la hora de las 6:30 y volvemos con el delegado presidencial en Valparaíso.
En Antofagasta Minerals entendemos que crecer es atreverse a cambiar. Y como los colores que cambian cuando se unen, sumamos energías para construir algo nuevo. Por eso, combinamos experiencia con juventud, innovación con sabiduría, ideas con tecnología. Así surgen nuevos colores que nos ayudan a progresar y crear oportunidades de crecimiento. Los colores de la minería los definimos entre todos. Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor.
Desde hace 110 años, en Consorcio, la confianza siempre ha estado presente. Desde las pequeñas decisiones hasta los proyectos más importantes que se hacen realidad. Por eso, esa misma confianza nos impulsa a acompañar a nuestros clientes hace más de un siglo con nuestros seguros, banco e inversiones. Tu confianza nos mueve. Consorcio, 110 años contigo.
Dicen que guardar un dólar es de buena suerte, pero la suerte es ser del Chile, porque acumula dólares premium, y eso no se guardan, se canjean. Puedes tener la suerte de canjear viajes, disfrutar desde un café, hasta un almuerzo en tu restaurante favorito, comprar con descuentos en las mejores marcas, ir a los mejores conciertos, o si lo prefieres, disfrutar incluso de entradas al cine. Usa tu tarjeta de crédito del Chile, acumula dólares premium y canjealos en lo que más te guste. Y si no la tienes, contrátala en BancoChile.cl. Banco de Chile, qué suerte ser de Chile.
Estamos armando el rompecabezas de agricultura con Pedro Carcuro.
Una tragedia que golpeó duro en la feria de Viña del Mar. En una feria de Viña del Mar está conmocionada la región de Valparaíso tras este fatal atropello ocurrido ayer por la mañana en la Feria Caupolicán de Viña del Mar, donde un vehículo conducido por un cabo de la Armada que se encontraba fuera de servicio ingresó a gran velocidad al recinto con 6 personas fallecidas y 7 lesionadas como consecuencias de este hecho. Manuel Millones, delegado presidencial de la región, trabajando intensamente junto a las autoridades de la policía y de la fiscalía para saber qué es lo que ocurrió. Y esa es la pregunta que queremos hacerle, Manuel. ¿Qué ocurrió?
¿Cómo está, don Pedro?
Buenas tardes. ¿Cómo le va?
Bueno, como usted señala, esta trágica muerte de 6 personas, 7 heridos, ¿no? Y también este dramatismo en que una de las funcionarias de la Armada, ¿cierto?, que era una TENS, también fallece con ella su hermana y su padre. ¿Sí? Es una triple tragedia para esa familia, ¿no? Deja un niñito de 4 años y de 1 año. Tiene esta doble conmoción la Armada, que uno de los suyos es el causante de esta tragedia y a su vez una funcionaria es la que pierde la vida junto a su padre y a su hermana. Bueno, efectivamente, don Pedro, esta situación es difícil de precisar primero porque hay una sola cámara y esa cámara está girada, iba girando ya, hacia el sector norte. Por tanto, salvo una cámara privada, que es la que uno ha visto en las redes, que es la que ve que el vehículo pasa a mucha velocidad, y por lo tanto no hay una cámara que pueda determinar con mucha precisión.
¿Dónde fue esto, Manuel?
Esto fue al frente de Gómez Carreño, del gran sector de Gómez Carreño.
¿Arriba?
Al frente, arriba. Esa es la feria caupolicana a mano derecha, subiendo, una gran feria que reúne a más de 1.200 comerciantes.
Virtualmente sobre Reñaca, ¿no es cierto?, en línea recta a esa altura, más o menos.
Claro, esto está exacto. Después de Gómez Carreño, usted pasa a Reñaca, exactamente, claro. En una loma, en una línea recta, sí. Exactamente. Este es un sector muy popular, una feria que reúne a feriantes y a vecinos de Miraflores, de Gómez Carreño y Independencia, a Chupaya. Una feria, don Pedro, que si hubiese ocurrido una hora después, tendría una tragedia mayor, porque el problema que se produce en esta feria, porque es lo que ocurrió, indica, es que en el acceso a la feria, en la vereda, que es muy angosta, se emplazan los comerciantes informales, ¿ah?, o ambulantes, como se denomina, y que es una dificultad tanto para los que transitan hacia la feria como que las personas que pasan por el lugar. Y allí se produce este accidente, este atropello, porque este vehículo que pierde el control, salta sobre la vereda y atropella a estas personas que estaban instalando.
O sea, era la primera línea de la feria.
Exacto, cuarto para las 9 de la mañana. ¿Ya? Y por lo tanto, ¿y por qué ocurrió eso? Porque como es una persona informal, llega muy temprano a instalar su sitio
para agarrar en la calle. Para agarrar el lugar.
El lugar. Algunos que llegan a las 6 de la mañana. Entonces, en este caso, llegó esta gente muy temprano para tomar ese sitio. Y podría haber sido peor si hubiera sido un poquito más tarde, ya cuando la feria está más consolidada con público, hubiéramos tenido una tragedia de mayores proporciones a esta que ocurrió, que es grave, por cierto, 6 personas fallecidas y 7 heridos, ¿no? Y estos menores, porque hay dos mellizos que se salvaron de milagro.
Hay una persona, yo leí una crónica a la que le gritaron, salta, salta. Y logró saltar y salvarse.
Logró salvarse. Los menores, el vehículo incluso rompió el coche. A eso estamos hablando, son dos mellizos. Y gracias a Dios, estos chicos, uno quedó con moretones, el otro bebé todavía está hospitalizado, pero solamente por un control de su seguridad.
Don Manuel, sabemos que la Fiscalía está investigando con gran intensidad. En estas 24 más, 36 horas aproximadamente, ¿hay algún antecedente, hay algo que nos permita pensar que esto podría haber ocurrido? Incluso se hablaba ayer por la tarde de un ataque al corazón o alguna otra situación, mire, de carácter médico que pudo haber afectado al chofer.
El carabinero me informaba que esta persona, cuando es detenida, y en Arriba de Furgón explica que él perdió el conocimiento. Eso es lo que él explica, que perdió el control por eso. Eso tendrá que determinarse, digamos, clínicamente, si eso es así. Es la explicación que entrega este cabo de la Armada, que además él trabaja en maquinaria pesada al interior del regimiento, en este caso de la Armada. Sí, tiene un hombre que tiene experiencia porque mueve maquinaria pesada. Por tanto, no es una persona que no sepa manejar. ¿Qué le ocurrió? ¿Por qué perdió el control y se va? Y a esa velocidad también, don Pedro, porque si uno mira una imagen, es una velocidad bien imprudente. Entonces,
¿80 kilómetros por hora más o menos?
Y sí, en ese tramo por lo menos lo que se observa es una alta velocidad que la CIA está haciendo el peritaje para concluir cuál es más o menos estimativamente la velocidad y explicar si efectivamente es lo que él señala en su defensa, que perdió el conocimiento, que no se acuerda de nada.
Entre que ocurre el hecho, el atropellamiento y la instancia de que este chofer fue detenido por policías, ¿cuánto rato pasó?
No, sí, mire, esto fue una cosa, pudo haber sido mayor la desgracia, porque justamente en el momento que ocurre el incidente, se estaba transitando hacia el interior de la región el jefe zona subrogante, el prefecto Guaita, y él logra intervenir, y justamente también, estas cosas de la vía, venía en el sector contrario transitando una patrulla. Si no ocurre eso, obviamente el hombre hubiera sido linchado. Pero fue una cosa casual que estaba pasando por ese sitio el prefecto, el jefe zona carabinero, y andaba una patrulla, si no, lo linchan.
¿Y hay alguna presunción, don Manuel? ¿Hay alguna idea de que esto es lo más probable que ocurrió?
Sí, hay lo que se indica, pues se van a hacer exámenes médicos, que lo que él dice que perdió conocimiento.
No hay droga ni alcohol, creo, en el cuerpo.
No, los informes que se hizo ayer mismo, tanto por salud como por carabinero, no hay consumo de alcohol ni droga en esa conducción. Por lo tanto, se descarta esa tesis que hubieran dado borracho o bajo el efecto del alcohol. No es así. Por lo tanto, hay una explicación plausible, que es una teoría de la defensa, se hablaba ayer también el fiscal, pero se desconoce para no ser irresponsable ni hacer alguna presunción, ¿no?
Correcto. Bueno, don Manuel, estamos en horas de tensión, de dolor. A ver qué pasa. Seguramente lo vamos a molestar con usted.
Nosotros mañana, don Pedro.
¿Ya?
Don Pedro, mañana, porque siempre estas desgracias tienen que sacar lecciones, ¿no es cierto?
Exacto.
Mañana con la prefectura, carabinero, con la municipalidad y con el propietario, que es un terreno del fisco de bienes nacionales, vamos a hacer un plan de corto plazo, porque lo que no puede ocurrir, que este próximo domingo esté lleno de nuevo la calle, ¿no? Entonces esto tiene que ser de cómo reubicamos los comerciantes que están en la vía pública, cómo hacemos un plan de seguridad, por ejemplo, reducir la velocidad, un lomo toro, una cámara, incluso lo que yo planteaba, vialidad, tenemos que tener una barrera de protección, ¿no? Porque podría ocurrir de nuevo.
Perfecto,
y
claro.
Independientemente de que hoy día fueron atropellados, en este caso, personas que trabajan en comercio informal, y esa feria, don Pedro, está en declive. El auto hubiera pasado sobre las cabezas de los feriantes que están abajo, ¿no?
No me
entonces
diga.
Ese o un vehículo mayor peso, camiones incluso. Tenemos que hablar las barreras sí o sí.
Bueno, Manuel, le agradezco la fineza que ha tenido en un momento tan trágico de hablar y de contarnos con suma entereza lo que allí ocurre. Hasta luego, buenas tardes.
Hasta luego, pero muy amable, gracias.
Fíjense que yo cuando escuchaba ahora esta historia que nos narró el delegado presidencial de la región de Valparaíso, te saludo, Pancho, buenas tardes. ¿Nos estás escuchando ya, Pancho, o no?
Perfecto, sí, te escucho perfecto.
¿Sabes qué? Recordé, no sé si el archivo de internet en algún momento en este rato que conversamos pudiéramos... Hay un antecedente de algo muy parecido, de un accidente muy similar a este ocurrido en Bilbao Alto, un avión que bajaba velocidades, no me recuerdo la causa, pero tengo el hecho que me aparece en la memoria, creo que era para una fiesta del 18 de septiembre, en la década del 70. A lo mejor podemos tener ese dato, que no lo he visto en la prensa, sino que lo recordé en este momento, fue en la tarde, tipo 8, 9 de la noche. ¿Te acuerdas algo de eso, Pancho, o lo leíste porque tú eras una guagua?
No había nacido todavía.
No había nacido, claro.
Pero no me suena, no me suena.
Perfecto, pero a lo mejor es un error mío. ¿Cómo ves estas semifinales del Campeonato Mundial de Fútbol? Un gran espectáculo que a pesar de todo llega a su fin con récords de audiencia, de consumo de cerveza, de venta de entradas. De todo. Un mundial récord en todo sentido, Pancho.
Bueno, un mundial récord que ha logrado generar el show business y la monetización que esperaba la FIFA. Y eso me parece que está perfecto, porque esto es un negocio que compite en la industria del espectáculo y que además ha tenido buen nivel futbolístico. Nada que decir, no podemos quejarnos. Ya nos vacunaron, eso es un hecho de la causa con esto de los cool break. Y yo creo que son perfectibles en términos que le cuesta a la FIFA que esto no significara pantalla completa en la transmisión televisiva, que fuera mitad de campaña, que pudiéramos seguir viendo cuando los técnicos les dan instrucciones, no tengo idea. Y podrían monetizarlo igual, y una empresa que quiere estar ahí va a pagar con pantalla completa o no lo mismo. Pero bueno, en lo futbolístico creo que se da un hito que demuestra el nivel de las semifinales que tenemos. Es que se vuelven a encontrar cuatro campeones del mundo en semifinales, cosa que no ocurría desde el año 90, con la Copa del Mundo de Italia 90. Así que lindo, lindo espectáculo. Creo que los dos partidos tienen morbo, tienen choque de escuelas, son de pronóstico abierto.
No es para hablar de favorito inmenso.
Para nada, porque mira, uno dice Francia-España. Francia parece más equipo, parece más contundente, pero un dato de la causa, data dura, un facto. En los últimos dos partidos oficiales en Europa League y en Nations League ha ganado España, con los mismos jugadores, con el mismo poderío en ataque de Francia, etcétera. Lo que te demuestra que le sabe jugar. Después te aparece Mbappé, te hace tres pepes y se acaba el partido.
A mí lo que me preocupa de España es que hasta ahora no ha jugado Yamil, fíjate, a lo mejor si juega mañana puede cambiar la historia para España.
Lo que habla aún mejor de España, porque sin, entre comillas, su principal desequilibrio que pensábamos antes de la Copa del Mundo, ya ha avanzado y de manera clara, sólida, a semifinales. Así que partido con pronóstico abierto. Y en la otra semifinal, ¿qué te voy a decir? El morbo de la rivalidad, primero. Segundo, no juegan en una Copa del Mundo desde el año 2002, triunfo 1-0 de Inglaterra, penal de Beckham en Sapporo, estuve en ese partido en Corea-Japón, pero por un muere, no juegan desde el 86. Pedro, ¿sabés qué he soñado? Que Messi, que Argentina gane este partido con un gol con la mano de Messi, capaz que pase algo así y ya el morbo pasa a niveles planetarios. Pero bueno, fuera de broma, uno, ¿qué puede ver de ese partido? Yo creo que al parecer uno ve que Inglaterra tiene más figuras en este momento, más colectivo, más sólido, Tina. Pero Argentina, jugando mal muchos pasajes de este Mundial, está en semifinales, y eso es lo que tiene Argentina. Argentina te va compitiendo. Entonces dicen, no, es que lo superó por pasajes Suiza. ¿Quién pasó? Argentina. No, no, que voy de atrás para de adelante, de arriba para abajo. Suiza, ¿quién pasó? Argentina. Egipto lo superó por pasaje, lo tenía ganado. ¿Quién pasó? Argentina. No, es que Cabo Verde, un equipo rústico, lo complicó. ¿Quién pasó? Argentina. Argentina no jugó bien en la fase de grupo. ¿Quién ganó el grupo? Argentina.
Pero te dan como tesis o como argumento fundamental para defender una tesis contraria, que el Mundial está mañado, que la figura de Messi, que es la figura del marketing en Estados Unidos para desarrollar este negocio en Norteamérica, le gana a cualquier torneo deportivo.
Bueno, pero yo no creo eso, entonces como aquí mi rol en el fondo es dar mi opinión intentando entregar data, la otra data que te puedo decir que Qatar también está arreglado y Argentina, salvo pasajes de partidos, fue justo ganador en todos. En el anterior Mundial en Brasil 2014 perdió la final del Mundial, que uno podría decir, le robaron a Argentina esa final con ese penal de Neuer que no se cobró. En el Mundial anterior, en cuarto de final se fue para la casa, en una selección que estaba intervenida por todo lo que significa Maradona. Entonces, insisto, si tú me preguntas a mí, favorito, yo creo que son Francia y Argentina, pero puede ganar cualquiera.
Una pregunta cortita, aprovechando los últimos minutos, nos queda todavía un poco de tiempo. ¿Crees tú que estos encuentros del Final Four van a decidir el mejor jugador del campeonato mundial? ¿Y quiénes serían los candidatos a ese premio que siempre genera más que todo polémica entre los futboleros? Vamos, si el mejor fue este, no, este otro.
O sea, claramente el campeón, la selección que sea campeona del mundo va a tener al mejor jugador, me parece, porque
siempre pasa, además, eso, o casi siempre.
Porque además las figuras son determinantes en cada selección. O sea, salvo España, que no ha tenido una consular, si es que no apareciera Yamal en estas últimas en estos últimos dos partidos, que serían una semifinal y una final con España campeón, pero que si es campeón Inglaterra, Kane ha tenido un Mundial extraordinario. Si es campeón Messi, o sea, Argentina, Messi ha tenido un muy buen Mundial, ha hecho goles en todos los partidos, salvo la semifinal contra Suiza, y Mbappé ni hablar. Entonces, ahí está, pues, no va a salir de otro lado.
Sí, fantástico es lo que se viene. Otra cosa más, en estos detalles que hacen jugosa la conversa, el famoso cable que habría detenido el vuelo de la pelota en el partido de Noruega con Inglaterra, ¿no?
Exacto, que nadie se dio cuenta en el momento, pero bueno, sí pasó, que vamos a decir que fue
pero intencional. Pero es tan amateur en un mundial tan profesionalizado, Lo encuentro, no sé si la pelota tocó un cable o no, porque las pocas imágenes que he visto son muy malas, no hay...
Ahora, en teoría, si tocó la pelota, el sensor que se da cuenta hasta en los pelos, cuando roza en un jugador, sí, se habría dado cuenta. Entonces, no sé.
Exacto. Pero se inventan buenas historias, por último. Este Mundial se ha jugado de lunes a domingo, Pancho. Todos los días estamos pendientes de algún hecho nuevo que ocurre en torno a la Copa del Mundo.
Por eso te digo, además del negocio, además de la monetización, me parece que es un Mundial que se ha jugado bien, que se ha entretenido. Y, ¿sabes, Pedro? Cuando termine el Mundial hay que invitar a Juan Pablo Meneses, que tiene un libro muy interesante que se llama El Post-Fútbol, y que él, esto lo escribió hace varios meses, adelanta cómo estamos viviendo un nuevo fútbol y que habrá un antes y un después de esta Copa del Mundo. Me parece que así, el otro día en una conversación con Michael Boyce, que tú lo conoces bien, que sabe mucho, trabajó en la FIFA, hablábamos de esto. Este es otro fútbol, y nos guste o no nos guste, pero esa es la realidad.
Y un tipo que trabajó en la FIFA, algo conoce de las entrañas del fútbol, como Harold también, por ejemplo, pero como que, y hay muchas veces que uno piensa que aquellos que han estado allá en Suiza, como que tienen un pacto de silencio, la omertá. el pacto del silencio de la mafia siciliana, así se llama, ¿sabías?
Igual para Omerta. Ser justo, para ser justo, yo creo que hay una cosa que son los dirigentes del fútbol, de la FIFA, que son políticos, y otra cosa son los ejecutivos FIFA, que me parece que es otra cosa, es otro nivel de profesionalismo, etcétera, y de probidad. Y lo otro, la gente no se acuerda, porque el escándalo se llama FIFA Gate, pero los dirigentes involucrados en el FIFA Gate, el 99%, salvo Blatter, eran de la CONCACAF y de la CONMEBOL.
Ay, Dios mío. Pancho, querido, vamos a estar en vivo mañana después del partido de España con Francia, así que lo vamos a analizar, va a ser nota central del rompecabezas. ¿Te parece?
Perfecto. Un abrazo.
Un abrazo. Chao, querido. Son las 6:51. Es el rompecabezas.
Pasamos gran parte de nuestra vida en el trabajo y el espacio importa. Importa cómo se siente, cómo funciona, cómo acompaña a las personas. Diseñamos oficinas pensadas para trabajar mejor. Easton Design, confianza, diseño y una experiencia memorable. Visítanos en easton.cl.
En Demas LED, iluminar bien parte por elegir con confianza. En su showroom de Avenida Mata 227 podrás conocer distintas soluciones LED, comparar alternativas y recibir asesoría experta para encontrar lo que realmente necesitas. Y si prefieres comprar online en demasled.cl, encontrarás todo su catálogo de forma fácil y rápida. Demas LED, soluciones en iluminación para cada proyecto.
Agunza impulsa tu operación con soluciones marítimas, portuarias, terrestres y aéreas, integrando experiencia, tecnología y alcance global para enfrentar desafíos complejos con eficiencia y seguridad. Más que logística, es un aliado estratégico para operaciones que no pueden detenerse. Conoce más en agunza.com.
Preferirte a ti es cuidarte todos los días. Por eso, con tus tarjetas de crédito BCI, tienes beneficios en tus tiendas y marcas preferidas en deporte, salud y belleza. Aprovecha hasta un 30% de descuento en Vitamin Life, Salcobrand, Sparta, Natura, H&Co y muchas más. Conoce todos estos beneficios y sus condiciones en bci.cl. Hazte cliente del banco que te prefiere a ti. BCI, seamos diferentes. Más información en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Hola, soy Francisco Sagredo, periodista y conductor del Puntapié Inicial, el matinal del deporte en la agricultura. Un espacio con una selección de primer nivel, donde junto al Patito Yáñez y Cristian Caamaño analizamos y discutimos con un estilo fresco y directo las primeras noticias deportivas de cada mañana. Te invitamos a partir el día con la mejor jugada deportiva.
Agricultura, una radio comprometida con Chile. Copiapó, 101.3. La Serena y Coquimbo, 100.3. Valparaíso y Viña del Mar, 92.5. Valle de la Aconcagua, San Felipe y Los Andes, 102.3. Santiago, 92.1. San Fernando, 99.1. Talca, 94.5. Concepción, 88.1. Los Ángeles, 100.5. Osorno, 91.1. Puerto Montt, 96.9. Coyhaique, 104.1. Punta Arenas, 98.7. Agricultura, una radio comprometida con Chile. Agricultura, opinión de verdad. Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
Estamos armando el rompecabezas de agricultura con Pedro Carcuro.
6 minutos para las 7 de la tarde. Estamos en la hora de la despedida, del cierre del rompecabezas. Gran conversación con el Pato Yáñez. El programa estuvo entretenido, muy interesante también el diálogo con el señor Millones desde Valparaíso por el grave accidente ocurrido allí. En fin, con Eduardo Sáez uno sabe que también recoge información muy importante. Eso es el rompecabezas. trabajamos en la búsqueda de personajes, de hechos noticiosos que nos provocan el comentario y la conversación. Y mañana, 6:00, estamos con el resultado en el bolsillo, con el primer finalista conocido. Vamos a estar, porque el partido termina en tiempo normal a las 5, con alargue y penales, 20 para las 6. Así que vamos a estar de todas maneras con resultado conocido. Chao, gracias. Nos vamos.
Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. Vive el Mundial en Rojavet, donde siempre juegas de local. Banco Vice. La experiencia de nuestros clientes es prioridad. Universidad Autónoma de Chile. Más Universidad. Y Demas LED. Te acompañamos en tus proyectos de iluminación LED. Demasled.cl presentaron el rompecabezas de agricultura. Producción Hugo Vergara. Programa creado y conducido por Pedro Carcuro.